Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón para Marcha Albert desde la 99.9 Valencia Radio. Tal ya como hay que ser el último día del mes de septiembre. Estamos a lunes, que eso nos da alegría, pero también tenemos cierta tristeza porque estamos a 30 de septiembre y el mes se acaba y el tiempo se nos escurre entre las manos como si fuese agüita. Y además, algunos incluso van a cobrar hoy la nómina. ¡Qué tristeza! Y a gastar. Si llega la hipoteca y los gastos que has tirado de la tarjeta, te quedas sin nada, que te meten ahí un mordisco, que te quedas tiritando, temblando, tosiendo, llorando, gimiendo, lagrimeando, de todo. Bueno, eso, que es lunes 30 de septiembre y ya nos hemos fundido el mes de septiembre con una velocidad realmente insospechada. ¡Plas! Ha pasado rapidísimo. Temperatura máxima prevista para 26 grados, la mínima 17 grados. Silvia Young, muy buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hemos querido abrir con este inicio de La gente de orden y tal igual, porque esto corresponde a la película Pat Garrett y Billy the Kid, protagonizada por Kris Kristofferson y James Coburn. Y han fallecido Kris Kristofferson a los 88 años de edad. Él era hijo de un general del aire de cuatro estrellas. General de cuatro estrellas es bastante. Se crió por ahí por muchas bases americanas y luego se fue, creo que a Nashville, a barrer en un estudio, muy jovencito, porque quería ser cantante de country. Entonces un día pues estaba una estrella del country o no sé quién, no sé si era Johnny Cash o alguien, y le dio una cinta con canciones suyas. Y a partir de ahí lo editaron, tuvo éxito, y él era muy, muy, muy conocido en Estados Unidos, no solo por su faceta de actor, que es lo que nos ha llegado, véase la película Blade, véase sus colaboraciones con Sam Peckinpah.
Convoy.
Convoy de Sam Peckinpah. Y Pat Garrett y Billy the Kid, sí, que decíamos, claro. Sino que él era una auténtica estrella del country en Estados Unidos. Un tipo muy atractivo, esas caras muy como cortada por hacha, bueno, unos ojos pequeños azules muy intensos.
Y muy cachas, el tío siempre salía ahí enseñando
muy
la
elegante,
pechera.
Y el tío muy elegante, un tío delgado, él alto, es el prota, muy elegante.
Él es el prota de la peli esta que hundió a la United Artists, la de la
sí,
de
señor.
Cimino, la de
sí, la puerta del cielo. Sí, señor, también se le pone en la puerta del cielo. Pero bueno, un tipo realmente interesante y como homenaje queríamos abrir pues con este simpático inicio donde aparecía Kris Kristofferson de careto y el doblador, que no sabemos quién es. Así que descanse en paz, el mundo es mucho menos interesante sin gente como Kris Kristofferson. Y ahora
Maggie Smith también, sí. Que Maggie Smith murió
sí.
El viernes.
Además con 89 o 90
sí.
Y algo.
89.
Sí, 89. Si me permitís, queridos compañeros.
¿Cómo están ustedes?
A partir de ahora vamos a ver en el programa. Si me permitís, compañeros, si me permitís. No, es que ese fin de semana me he leído una cosa que salía rapidito, que tenía ganas de leerla, que me lo pillaron de segunda mano y tal. Y también he visto una mamarrachada muy interesante que luego os cuento. Pero primero lo que he leído. Me he leído El Confidente. Confidente es una especie de pequeña memoria, pequeño ensayo del año. Se publica en el 2005 y lo publica José Ramón Goñi Tirapu. Goñi Tirapu fue gobernador civil de Guipúzcoa entre el 87 y el 90. Años muy duros con ETA. Y mucho tiempo después publica lo que sucedió durante esos tres años. Era del PSOE, de cuando en el PSOE había gente muy seria, muy comprometida con España, y gente que, bueno, que daba el callo. Para la gente más joven, sobre todo, me interesa, porque ya que estamos siempre con tanta memoria, si no hace falta irnos a 80 años, no hace falta irnos a 50 años. Este país sufrió una verdadera ola de terror y de sangre por culpa de los jirulos de la ETA, que eran unos asesinos implacables y que más que hace está más demostrado que era gente muy psicópata que se apuntaba a ETA para poder matar con impunidad y encima recibir el aplauso de una buena parte de la población que les consideraba tíos valientes, soldados, gudaris, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entre los 80 y los 90 se llama los años del plomo porque fue atroz. Hay que recordar que ETA asesina a 20 generales. Eso no ha sucedido en ningún país de Europa. Eso es prácticamente como una guerra, cuando matan a tanto general. Era un ambiente realmente terrorífico, sobre todo para la gente del País Vasco. Hubo 200.000 personas que tuvieron que exiliarse. Te ponían una pintada si eras empresario. Fulano traidor, la gente ya desconfiaba de ti y fulano era traidor. Pero pequeños empresarios, o sea, parece el caso de un tipo que tenía un par de carnicerías en uno de los restaurantes y se lo cargan porque no quiso pagar el impuesto revolucionario. Pero claro, toda la maldad de no es que trafica con drogas, es que tal, es que cual, y era todo mentira. Bueno, pues el gobernador este Goñi Tirapu. Hacemos un poquito de historia. Lo que os voy a contar creo que es bastante entretenido. Ya sé que no forma parte de la actualidad, pero me parece interesante que recordemos estos asuntos, porque la historia es flipante. El tipo está gobernado, recibe una llamada al teléfono y un tipo, con voz así como con miedo, temblorosa y tal, le dice, tengo información sobre el comando Eibar. El comando Eibar en aquel momento era de los más sangrientos que tenía ETA y tiene una lista, pues no sé si son 30, 40 asesinados, coches bomba, tiros en la nuca, etcétera, etcétera. Y el gobernador le dice, oye, pues sí, sí, me puede interesar. Lo primero que hace es crear una línea segura, porque incluso los de ETA, como tenían gente, operarios de Telefónica, tenían líneas pinchadas y tal y cual, luego era una línea segura y le dice, llámame aquí, aquí, aquí. Total, empieza a hablar con el confidente. El confidente se pone muy nervioso, tal y cual. El confidente le empieza a dar información para mostrar que es verdad que controlaron los del comando Eibar. Os hago un resumen muy rápido. Nieves Madera, muy buenos días.
Muy buenos días.
El gobernador, Goñi Tirapu, empieza a notar que aparte del dinero, que pactan 30 millones de pesetas, si con su información detiene el comando... Hablamos de finales de los 80, 30 millones era una leña, pero no me parece mal porque ¿cuánto era una vida humana? ¿Cuántas vidas humanas se salvaron cuando tuvieron al comando este? Bueno, total. El gobernador empieza a notar que aparte de la motivación económica no es la principal. Hay algo más, hay algo más, hay algo más. Dice, este tiene algo más. Entonces, este era colaborador del comando. Los comandos estaban compuestos normalmente por tres o cuatro miembros, que eran los pistoleros, los asesinos, y luego una... pequeña cuadrilla de pelotas, chivatos infectos, que eran los que les pasaban información, los que les llevaban de un lado a otro, los que les acogían en sus casas, los que les guardaban los explosivos y las armas en sus garajes, etcétera, etcétera. Se metían como 10 o 15. Y este formaba parte de la cuadrilla. Total, que con el tiempo ya pueden quedar cara a cara de su propio bolsillo. El gobierno le adelanta 1 millón para que vea que hay buena fe y hablan. Y resulta que es que, ahora viene lo bueno, el comando este vivía en su casa, él vivía con su mujer. Y el comando este, cuando iban a la zona esa, se quedaban en Eibar en su casa. Su mujer, se ve que no estaba muy bien de la perola, y su mujer estaba, vamos, fue su mujer la que le propuso a los del comando venir a vivir a nuestra casa, que os ocultamos. Y su mujer era la típica de, oh, la causa de Euskadi, la guerra que tenemos contra el Estado opresor, oh, qué valientes, honestos y tal y cual. Total que su mujer empieza de folleti con los tres del comando.
¡Ostras!
Con los tres,
¿eh? ¿Y es un ataque de cuernos?
Claro. Pero además, no porque los del comando se lo propongan, sino porque ella misma entiende que a estos valerosos asesinos hay que complacerles en todos los aspectos.
Hay que atenderlos y darle todos los servicios.
En todos los aspectos. Y entonces a él le van humillando. Oye, vete a comprarme tabaco. Oye, vete aquí. Oye, vete allá. Y le va tragando, tragando y tragando hasta que explota y dice, por dignidad, esto no va a quedar así. Y entonces es cuando se convierte en confidente. Bueno, sigo haciéndoos un resumen, pero... me parece muy fuerte la historia. Que
¿tiene
tu
película?
Propia mujer no. Se ofrezca a estos, pero en plan... o sea, le daba igual que fuesen feos, guapos, tal cual. Era de...
lo merecían.
Sí, se lo merecen. Y entonces, pues, les complacía a todos, menos al marido y tal. Y el marido traga hasta que... bueno, pues gracias a la información, que bueno, la policía, la Guardia Civil en este caso, monta un dispositivo acojonante. Y aquí hay otro asunto muy interesante que creo que es bueno que los oyentes sepan. Y es ya el papel de la mujer en aquellos años. En Guardia Civil y en la policía también. ¿Por qué? Porque tú no sospechas en aquella época de las mujeres y de las chicas jóvenes. Entonces, la Guardia Civil tenía chicas muy, muy bien preparadas, vestidas de turistas, de estudiantes y tal, que eran perfectas para los seguimientos. Porque el entorno de Tarra era muy machista, además. Y no podían pensar... ellos, la imagen de la Guardia Civil era un señor con bigote y tricornio, con bigote como el demonio y tricornio. Entonces, bueno, de lo que se trata es de pillar al comando y a los 15 de la cuadrilla que les suministran la información. Y montan, creo que es en Vergara, un operativo con 100 guardias civiles, la mitad chicas, espectacular. Finales de los 80, ¿eh? Guardia Civil disfrazado de pobre. Y cuentan, la ropa era de un pobre, pobre de verdad, además le pusimos huevos podridos para que apestase, etcétera, etcétera. 20 tías de la Guardia Civil fingiendo ser de una excursión de turistas. 2 chicas de la Guardia Civil que en la entrada del pueblo, cuando pasa el coche de los etarras, les paran de hola, parado, oye, ¿por dónde puedo ir a Mondragón? Y los etarras bajan y ya no se rollo, vas por aquí, chata, por aquí, por allá, upa, upa, por aquí, por allá a la derecha. Y dices, si supiesen estos, que las tías eran de la Guardia Civil y además una de ellas había perdido a un familiar por un atentado, se han quedado pasmados. Y dice que en el pueblo había momentos que todo lo que rodeaba a los tres del comando, todo eran guardias civiles. Unos que se hacían pasar por matrimonio cuarentón que está de compras. Las de la excursión turística. Otros que se hacían pasar por encuestadores. El que se hacía pasar por pobre. Dos que se hacían pasar por gitanas vendiendo claveles. Que habían ido a Sevilla a estudiar cómo venden claveles las gitanas. ¿Quién más había? Otros que eran como fingiendo que eran operarios de electricidad, de telefónica. Furgonetas.
Había
una de
tanto
ellas,
que no sé, no, que no podía.
Pero,
o sea,
pero que era espectacular. Bueno. Es más, ponían micrófonos unidireccionales y les oían. Entonces se enteran a qué sitio van a ir a comer. Y entonces, al sitio donde van a ir a comer, la operación es fantástica. Van los dos encuestadores, dos que hacían de obreros, el matrimonio que fingía que estaban de compras. Y otros, y dice, en el restaurante todo eran guardias civiles menos ellos. Y fijaros lo que montan. Se levanta uno de los encuestadores, pilla un periódico deportivo y salía, pues Real Madrid gana de penalti o no sé qué. Y dice, oh, yo soy de Real Madrid, que esto ha sido una maravilla que gane el Real Madrid. Es un guardia civil, ¿eh? Y uno que se hace pasar por operario, que también es de guardia civil, frente al encuestador, que también es guardia civil, se levanta y dice, aquí no nos gustan los españoles y menos de Real Madrid. Y el otro, pues yo tal. Y el operario le da un guantazo al encuestador, que era la Guardia Civil. Un guantazo bien dado, el otro llevaba
todo
una,
orquestado.
Una ampollita de sangre y se va sangrando y cojeando. Y entonces uno de los etarras que está en la mesa le mira y le dice, caray. Y este le dice, ¿qué pasa? ¿Tú también eres español o qué? Y el otro, no, nosotros no, tal. Eso lo hicieron para ver si algo se arrimaba en ese Guardia Civil y lo iban enganchando y lo infiltraban. No lo pudieron hacer. Pero bueno, fijaros. La gente que teníamos, policía, en este caso Guardia Civil, preparadísima para los dispositivos. Y dice, y a mí eso me lo contó un policía jubilado, y me dijo, no, en aquellos años venía policía de Francia, de Inglaterra, de Alemania, de Estados Unidos, a ver nuestros métodos.
Formarse.
Porque éramos de los mejores. Tampoco formarse, pero oye, ¿cómo habéis montado esto? ¿Cómo habéis montado qué? Porque no había tanta tecnología, era todo improvisado. Cuenta otro episodio de que en un caserío, sabían que había un depósito de armas de ETA muy importante, pero claro, querían pillar a los que lo custodiaban y hacían reparto y tal. Durante 10 meses montaron un campamento cercano a tiendas de campaña, todo guardias civiles, un guardia civil que se hacía pasar por cura y era yonkis en rehabilitación. Y 10 meses estuvieron hasta que los trincaron. Y dice que el que se hacía pasar por cura lo hacía maravilla, y dice, además tenía cara de cura y hablaba con los de los caseríos, porque la gente de ahí por ahí suele ser muy beata y tal. ¡Ay, qué buen cura que está aquí rehabilitando a los yonkis! O sea, fijaros qué operativos montaban. Bueno, vale, pues montan el operativo este, trincan a los etarras.
¿Dónde los trincan?
En el pueblo, en Vergara. Entran a las 6 de la mañana, los trincan, se pasa la voz, algunos de los colaboradores pueden huir, porque inmediatamente Radio Euskadi le avisaban, han detenido un comando en tal sitio para que todos huyesen, los colaboradores. O sea, es una cosa terrorífica. Y al confidente también huye a Francia para fingir que, para acá, para que no se entren que ser el que da los chivatazos, huye a Francia. Y como es un tío muy callado y muy discreto, ETA lo iba a un piso cerca de Toulouse con otros dos que han huido. Y este, claro, ETA valora a la gente muy discreta que no es bocas ni nada, y ese es como muy obediente y tal. Y dice el gobernador, fue acojonante porque el tío descubrió que le molaba vivir en el filo de la navaja y ser agente infiltrado. Y entonces empieza a pasar información, porque empieza a escalar puestos, ¿eh? Y gracias a su información, entre otras cosas, pillaron a Paquito, que era un jefe de tarra, en una población de Francia, creo que era en Vidac y tal y cual. Gracias a su información. Bueno, y ahora viene ya lo mejor, y con esto dejo de daros la tabarra. El tipo fallece de cáncer de estómago, el confidente, y le montan un funeral. De esos funerales, tipo de tarra, de ¡oh, el gran héroe! Y este claro dice, nosotros, los guardias civiles que tenían contacto con él y yo, estábamos muertos de la risa. Hombre, nos dio cantidad de pena que falleciese. Una, porque le habíamos tomado evidente cariño, y dos, por la información que nos pasaba. Y le montan el típico funeral ahí con los de la Urresco, estos bailarines que tiqui-tiqui-tiqui-tiqui, con la trompetita, con las icurriñas, las banderas, sus fotos. Y dice que mogollón de coronas de flores, de tus amigos batasunos, tus amigos de lucha, tus amigos de tal. Y dice, ya había una corona que era gracias por todo. Adivinad quién la envió.
La Guardia Civil.
Claro.
El gobernador civil.
El gobernador civil y la Guardia Civil.
¿Cómo
se llama? Acojonante.
Una
el,
cosa.
El libro se llama, está muy descatalogado, El Confidente.
Vale, a ver si
reproduce conversaciones telefónicas porque lo grababa todo y tal. Hay algún trocito de relleno para darle más cuerpo al libro. Y ahora voy a contar la situación tal y cual. Hay algún trocito de relleno. Pero es la historia es que el tipo empieza a ser el confidente. Porque su mujer, no su novia, es su mujer, se lo monta con estos tres.
Descaradamente.
El autor,
y
Ramón.
Dice, claro, y dice, Goñi Tirapu era gobernador civil. Y dice, claro, es que estos, cuando tú eras etarra, hay varios grados de etarra, y los más respetados son los pistoleros, o sea, los asesinos. Entonces, dice, claro, estos se creían Dios y lo empezaban a tratar como un esclavo, porque esos iban de, yo sí que soy de los de verdad que voy con pipa y pego tiros por claro. ahí y mato a la gente. Pero claro, el ambiente de aquella sociedad. Entonces cuento todo esto, ya sé que no forma parte de la actualidad, para que lo recordemos, lo tengamos bien presente y recordemos el papel de las fuerzas de la ley del Estado, tanto Policía Nacional como Guardia Civiles, que los dispositivos que montaban y la paciencia que tenían era algo apoteósico.
Yo siento contradecirte porque sí que forma parte de la actualidad. Porque ayer,
bueno, bien.
No, ayer viendo la televisión sale una cintita de esas con noticias y dicen tiroteo en Baracaldo, sí. un muerto. Y a mí se me puso el cuerpo de los 80.
Sí, pero fue un ajuste de cuentas, sí, no fue nada de terrorismo.
No fue nada de terrorismo. Dicen que eran de otra etnia,
sí,
para ser respetuosos.
Sí, claro,
pero el estar tan tranquilo en tu casa un domingo y leer tiroteo en Baracaldo, a mí se me vino todo.
No, pero bueno, afortunadamente, y yo creo que eso sobre todo lo debemos a la labor policial, hemos acabado con ETA, podemos vivir y podemos respirar, porque yo desde que tengo uso de razón, ETA estaba en nuestras vidas.
Era noticia
diaria. Era todas las semanas tal, y ETA, pues afortunadamente ya hace algunos años que desapareció por la labor policial, porque ya tenían a más infiltrados que etarras. Ya estaban tan infiltrados ya.
Y porque Sarkozy dijo, hasta aquí hemos
Sarkozy
llegado.
Sarkozy portó muy bien. Ah, cuidado, que también cuentan en el libro que muchas veces las operaciones que pasaban en Francia, que iba la gendarmería a detenerlos, se ponían las medidas de la gendarmería, pero todo el trabajo había sido de los españoles, ¿eh? Lo que pasa es que se callaban y bueno, nada, que
pero
se pongan las
medallas.
Sarkozy,
Francia
se portó muy
no
bien.
Fue muy leal
el
en
más
la lucha.
Hijo de perra, y soy generoso, Valéry Giscard d'Estaing, el presidente de Francia, que no nos hizo caso nunca para luchar contra ETA y nos despreciaba profundamente. Fue un verdadero hijo de la gran perra. Y Sarkozy, que mejor se portó, está condecorado por España.
Me uno a este oyente en lo que dice, que yo también me lo he leído, y por lo que has dicho de uno que se hace pasar por cura y que está ahí desintoxicando a los yonkis
y
tal.
Y son dos guardias civiles, el cura
sí,
y los yonkis.
Eso aparece en el libro Púa, de Lorenzo Silva.
Ay, pues yo me lo he leído y me encantó Púa.
Sí,
pues
habla
puede
se habla de eso y de varias cosas
sí,
más. Me dice más
Púa,
o menos, pero con agentes del CNI. Sí. Yo no recordaba el libro, sabía que era de Silva,
bien.
Pero no me acordaba que era
ese. Y tuve ocasión de decírselo personalmente. Y todo lo que cuenta en Púa también es verdad.
Y otro oyente que me dice, Ramón, cuidadito con ETA, está claro que está desaparecida, pero en el País Vasco más rural aún hay guardias civiles y policías nacionales que tienen que ocultarse y llevar a sus hijos al colegio de otros pueblos.
Sí, señor.
O sea que aún quedan bastantes taraditos por allí.
Sí, y el ambiente sigue siendo claustrofobia. Tú no puedes ir por ahí diciendo, oiga, pues yo soy español y ¿qué pasa?
Y el vacío, ¿no?
Hay claustrofobia.
Y de lo que no se habla es el vacío que te hacen, que como no es ilegal, que es gente que vive allí... Que es completamente invisible.
Sí,
eso es terrorífico.
El vacío.
La tortilla está dando la vuelta. Concha de oro del jurado este año. Esto estamos loquitos. Un documental
¿Taurino?
Sobre Rocarrey.
Sí,
hecho por un
Taurino.
Catalán,
sí.
Premiado con la concha de oro del jurado. Cuando estaba Pacma exigiendo que retiraran el...
Pero
ese documental tienes que verlo.
Es el de Albert Serra.
Sí. Ese tienes que verlo, ¿eh?
Un día tenemos que hablar de Albert Serra porque
bueno.
Dicen
que es una maravilla. Que es muy gore.
Si me dejáis, ¿no?
Sí, te dejamos.
Simplemente, no. Albert Serra lleva como 15 o 20 años dando unas perlas del tipo de... Soy el mejor director de mi generación, Scorsese, no vale nada, ni Spielberg, ni John Ford, ni nada, y tiene perlas. A mí me gusta mucho Albert Serra, ¿eh? Tiene una película que es la muerte de Luis, es Luis, el que murió en la cama, es Luis XV, Luis XIV, Luis XIV, que es la agonía de él en cama todo el rato. Y la última película es una grandísima peli, y luego tiene perlas, él normalmente... pilla muy pocos actores profesionales porque dice que a los actores habría que meterlos a todos en Guantánamo. O sea, el tipo es tremendo. Y desde luego tengo mucho, mucho interés en ver ese documental.
Pues tienes que
porque
verlo.
Es un gran... En Cannes, en Francia, flipan con Albert Serra. Aquí todo el mundo lo odia o no le hacen ni caso. Y ha tenido y cosecha siempre todas sus pelis unas críticas. Tiene una de El Quijote, es a honor de caballería y tal. Pero bueno, un día hay que hablar de las,
vale,
de las
titas. Pues ese documental
es un
tienes
documental
que verlo.
Sobre Rocarrey, que dice que tira
toros.
Mucho de sangre, de mucho efecto visual duro, pero cuenta la vida, la dice lucha, la lucha entre la bestia y el hombre.
Y te cambiará la perspectiva de la tauromaquia, Mon. Te cambiará.
Para bien.
Estoy seguro que me convertiré en una persona que disfruta viendo la agonía de un ser vivo.
Da igual, no le contestemos. Oye, y ahora os pregunto.
Bueno, no lo contestemos,
¿a vosotros?
Sí.
¿A vosotros?
Una pregunta. No,
que no quiero entrar en la polémica esa. No.
Una cosa es pisar una cucaracha, que es un insecto.
No siente y no tiene nervios y no tiene nada.
No hay que pisarlas.
Ya, porque se quedan los huevos, que yo no las piso, que yo las aparto.
Eso es mentira.
Y otra cosa, lo que la diferencia es si estoy una hora poniéndole agujas, viendo cómo agoniza cuando se pone boca arriba y hace
porque
así.
Porque no
puede. Y disfruto. Pero bueno, cada
que te
uno,
ibas a sentar muy bien el traje de torero.
Que no quiero polémica de esta. Que tengo mogollón de mandanga.
Lo que sacaría es buen paquete, ¿no?
Que no. Pienso. A callar todos.
Tú sabrás.
Que os pregunto a los de la mesa y a los oyentes. Porque es que no me lo puedo creer si es verdad. Es que si es verdad, quiero hacer reticulín para algún lado. ¿Ahí suele hablar de la equitación vegana?
Sí.
Pero eso es verdad. Pero eso es verdad. ¿O son cosas que la gente hace para que nos riamos en las redes?
No sé si es verdad o si está hecho a propósito.
Yo creo que es una crítica de todo el buenismo, pero
que creo que es verdad que hay concursos. O sea,
ya, pero serán de risa.
Que no. Pues eso es lo que creo que me aclare.
Es artístico.
Se ponen los caballitos como de nuestra infancia, o de más, creo que era una cabeza a caballo,
sí,
un palo y la rueda.
De escoba.
Y tú vas por ahí de jul a caballo. Bueno, pues hay gente que hace eso y salta.
Y salta.
Yo lo vi en internet.
Finlandia ha sido el país pionero en poner en práctica esta modalidad. La divertida reacción, yo creo que es un poco que está hecho con humor.
Pero bueno, están tontos,
¿no? Ser tan imbécil.
Pero a ver, si llaman a un bolso de plástico piel vegana, ¿qué no van a llamar?
Eso sí que
pero
es verdad.
Pero esa gente están tontos, ¿no?
En vez de decir plástico derivado del petróleo, piel vegana.
Yo creo que es de coña.
Sintético puro.
Bueno, que alguien nos lo aclare si puede. Y una vez más queremos felicitar a Dani Ibárez, que ya tiene una victoria en la UFC y no solo de Ilia Topuria, vive el hombre. Y Dani Ibárez es valenciano. Tenemos que llamar a Dani Box un día de estos y le diremos que nos cuente. Bueno, que aquí hemos entrevistado a Dani Ibárez, pero bueno, que nos cuente y tal, ¿vale? Y si alguien se aburre el miércoles a eso de las 19 horas o sea a las 7 de la tarde, pues se pueden ir a la FNAC y tener una charla con nuestro amigacho Santiago Álvarez sobre El novio de la muerte y muchas más cosas de novela negra, y naturalmente se firmarán ejemplares. Es este mismo miércoles, pasado mañana a las 7 de la tarde. Y atención con la noticia esta.
A ver.
Atención. ¿Sabéis cuál es la proporción de mascotas y niños en España?
Yo sí, 6.
Seis mascotas por cada niño.
Bueno.
Me alegro por Lenda y espero que la gente con mascota compre a Lenda, que es el mejor pienso que hay. Pero claro,
yo no digo lo que pienso
exagerado.
Porque puede ser que...
¿Creéis que podemos seguir así?
No, para nada.
Se puede hacer como lo que piden, eliminar, o sea, fomentar que haya más niños y eliminar mascotas.
Pues ¿pero quién ha dicho eliminar mascotas?
Puedes estar durante una hora clavándoles cosas.
Pero habrá que fomentar la natalidad. De alguna manera, ¿no? Habrá que fomentar.
Bueno, vosotros no sois los más indicados.
¿Sabéis la mejor manera de fomentar?
Porque no nos han...
Porque la vida no te ha puesto, ¿no?
En... Mira, ni Nieves ni yo teníamos ningún tipo de ayudas. Y bueno, ella hizo más que yo, que trajo 3 al mundo. Yo con uno ya tuve bastante.
¿No estás a tiempo?
A mí Dios no me ha tocado con ese don. A mí de verdad que me encantaría. No hay me parece que no...
Pero Calen sí que eres.
Y tú sí que lo has dicho.
El don de la calentura sí que te lo ha proporcionado.
Yo creo que en esta vida hay una serie de cosas en la que no, de las que no puedes opinar y no puedes saber si no has sido padre antes. Y es cuando estás completo de verdad. Yo pues no,
yo
he, tenido
te
la,
siempre.
No he tenido la oportunidad.
Lo digo siempre. Silvia, creo que...
Había una noticia que la buscaré porque me la guardé, de lo que cuesta un hijo hasta que tiene 21 años.
Pues mira, hay un gasto muy importante en peluquería y por eso le he pedido a Silvia. ¿Tenemos a Ángel?
¿Tenemos
Silvia?
A Ángel.
Ángel de Con Ángel. Ángel, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Oye, tú sí que cumpliste, que tienes por lo menos una criatura.
Yo sí, tengo una criatura de 21 años ya.
¿Y mascotas?
Mascotas, por supuesto, también tengo uno que tiene 12 años.
Vale, bueno, por lo menos tú haces esta... Es que la media en España es 6 mascotas por cada niño. Y los niños son un gasto, y los niños van a cortarse el pelo, y los mayores también, aunque tengan muy poco pelo como yo. Y mi llamada es, seguís en Taquígrafo Martí, faltaría más, número 12, ¿verdad?
Sí, aquí estamos.
En Con Ángel, seguís desplegando la magia.
Por supuesto, todos los días. Mira, ahora mismo tengo aquí una clienta que la hemos dejado guapísima.
¿Qué le has hecho?
Que nos ha confesado que tiene 90 años.
¡Qué alegría!
Y hay que verla cómo está.
¡Qué maravilla!
Y, mira, me dice que está como una rosa.
Pues claro que sí.
Oh, sí, es maravilloso, maravilloso.
¿Y
sí.
algo raro últimamente has hecho? ¿Alguien que te pida alguna excentricidad o que tú misma se lo propongas?
Pues mira, el sábado vino un chico, Carlos, que traía una melena súper rizada, tipo heavy, ondulada, rizada, estropeadísima, todo hay que decirlo. Me dijo, me quiero hacer un cambio de imagen totalmente, me lo quiero hacer corto. Y le hicimos un corte tan chulo.
¿Y se fue contento?
Se fue encantado y además le dije, ahora tienes que cambiar de gafas. Y se fue de aquí a la óptica para vale. hacer un cambio total.
Oye, o sea, mola. Bueno, estáis sí. en la calle Taquígrafo Martín número 12, hoy estáis abiertos, del viernes también. El sábado por mañana estáis abiertos, Ángel.
Sí, estamos desde las 9 hasta la 1 y media.
Vale, y yo quiero ir esta tarde, pero quiero una hora prudente, porque ya sabes que yo medito por las tardes después de comer. Abrazo, voy a la Gran Vía, abrazo un árbol, luego beso a una mascota si me cruzo con ella, y luego medito así en el sofá un poco para sentirme en paz con la Pachamama y con el cosmos. Entonces, a las 4 sí. y media o así, ¿me buscas hueco?
Vale, no te preocupes que te guardo hueco después de tu gran meditación.
Sí, sí, que es para es para encontrarme con el universo.
¿Podrías
sí.
meditar allí en el lavacabezas?
Yo necesito la posición horizontal, mi maestro gurú.
Pero Ángel te hace un masajito en la cabellera bueno, y te quedas frito.
Cuando Ángel te hace un masajito en la cabellera,
por eso lo digo.
Dices, madre mía, dices, tiene unas manitas, nuestro señor José Cristo le da unas manitas que su pareja lo agradecerá.
Ángel, que tengo que ir a que me hagas el kiki ese.
Pues venga, pues vente ya, te estoy esperando, Silvia.
Vale,
no
pues...
trabajes tanto y vente ya. Venga.
Sí, yo esta semana te llamo.
Danos algún teléfono, Ángel.
Venga, sí, es 96-333-6474.
Con Ángel, calle Taquígrafo Martín número 12. Esta tarde no, nos vemos, un besazo.
Venga, un besito, venga. Un besito.
Hasta
para
luego.
Todos.
Bon.
Mira, el artículo es de ABC, el precio de tener un hijo en España en 2024 en cifras, desglose de los costes asumidos por los padres hasta los 18
¿Cuánto?
Años.
¿Cuánto?
¿Ahora dices? Pues ahora te digo, me llaman la atención...
¿Pero tú te crees que a los 18 años un niño deja de pedir
no.
dinero?
Pero ahora os cuento...
Hay algunos que tienen 40 y no se han ido.
Ahora os cuento lo que me ha llamado la atención. Lo primero es que el coste es un 50% ahora más que hace dos décadas... Según un estudio, esto es una media, hay que tenerlo en cuenta, en muchos casos será más y en otros menos. Y el coste, una media, desde el nacimiento a emancipación, en caso de que se produzca a los 31 años, en caso de que se produzca a los 31 años, que como dice Silvia, probablemente
sí,
siempre es más.
Ahora hasta los 30 más o menos están, a no ser que encuentre el trabajo
tienes,
fuera.
Sí.
Soy una privilegiada.
Exacto. El coste es, de media, 300.000 euros.
Mira, yo hace 20 años...
300.000 entre 31...
Vale, una cosa.
Yo hace 20 años vi un artículo
más que la hipoteca.
Que decía pero, que un Jaguar... costaba que un hijo costaba más que un Jaguar en una revista sí. inglesa y solo la comparación, solo equiparar eso, a mí la cabeza me ruló y me tuvo loca. Alguien que se planteara en términos económicos
claro.
que es tener un hijo.
9.000
por eso
al año sale en 9.677 euros más o menos, 78.
Vale, entonces los que y no tenemos hijos,
hace
ese,
varias
¿qué
décadas,
hacemos con ese dinero?
Pues te compras un Jaguar.
Hace 15 años decían que costaba unos 6.000, con lo cual me cuadra. Respecto a lo que decís de los animales, que yo estoy de acuerdo, que hay que hacérselo mirar, no tenéis en cuenta una cosa. La gente que no puede tener hijos y que no puede adoptar, que a lo mejor decide tener animales. La gente mayor...
Que está sola.
Es muy recomendable que tengan el gosset o el gatet.
Claro, los niños pequeños, que muchos psicólogos dicen, los que tienen problemas de socialización o tienen algún tipo de trastorno, lo que sea, también. Entonces,
pero, Mon, que la proporción es 6-1, ¿eh?
Sí, claro.
Es 6-1, no es 2-1.
A ver, que ahí entra el periquito, la familia de hámster.
Efectivamente, es que no es solo gatos o perros.
Pero que 6-1, ¿eh?
Y luego ten en cuenta una cosa, yo creo que por lo que yo pregunto, mucho de lo que para es cómo está, es cómo están los alquileres, es cómo está la vivienda, hombre, claro, etcétera, pues, etcétera. Entonces,
pero ¿sabes no de aquí a
el gobierno de la gente?
No solo son incentivos, no, pero que lo que te digo es cuando te pagaban 2.000 euros por hijo, tú no
la
decías,
gente se compraba un plasma.
Lo tengo en pañales, se compraba un plasma. Es que este país también...
Mon, otra cosa, a ver, tampoco quiero yo retrotraerme tanto, pero hace muchísimos años, yo lo he escuchado en la familia, te casabas... Seguías en la casa de tus padres y llegabas a tener allí a tu primer o segundo hijo.
Sí.
Sí, sí, sí.
O sea, la gente que... se casaba y se iba a la casa del suegro o de la suegra. Bueno,
donde hubiera más espacio, donde hubiera más afinidad.
Una habitación en ahí.
O sea, que si se quieren tener hijos y se quiere casar uno, se puede hacer igual.
Ay, yo creo que ahí son otros planteamientos vitales. Ha entrado también... la incorporación de la mujer al mundo laboral de otra manera, que yo no he dicho que antes no estuviera incorporada, pero estaba con trabajos poco cualificados, que su desarrollo personal no merecía un esfuerzo de privarse de otras cosas, y ahora hay otras prioridades. Cuando llegan a tener hijos, llegan tarde, mucha gente se encuentra con problemas de ovarios muy maduros, que ya no están muy perjudicados. Hay mucha gente joven extrayéndose óvulos para... posteriores decisiones. Claro, cuando te pilla ya la maternidad con 40, pues a lo mejor tener 3 no es lo que más te apetece.
No.
Y luego hay una modalidad, hay algo que está de moda desde hace 10, 12 años, que no sé cómo se llama, que es las parejas que deciden no tener hijos y esos 300.000 euros supuestos es vivir, pues a lo mejor son 9.000 euros al año, vivir un poquito mejor.
Hombre, normal. Pero eso es egoísmo,
que lo deciden, claro que es egoísmo.
Y es compromiso.
Mira aquí, los egoístas.
Ay, si hubiese podido. Ay, Silvi.
Que aún puedes.
Oye,
los hombres tenéis la suerte de que podéis.
Yo he estado hasta que el niño ya acabó harto de mí recogiendo a mi ahijado del cole, que para mí era muy bonito. Sí. Y si me piden más, yo dejo un trabajo si hace falta por estar con él. Porque lo amo.
Ayer estuve con mi ahijado pegando cromos de fútbol en un álbum y me disfruté el momento de una manera espectacular.
Nuestro más sentido pésame a los fallecidos por el accidente de helicóptero en Monte Picayo, cercano ahí. Un abrazo a los familiares, que ha sido un accidente terrible, terrible, terrible. Y la otra cosa que he hecho este fin de semana es que me he visto la película Milli Vanilli, que también la gente joven no se acordará de Milli Vanilli.
¿Y lo has podido aguantar?
A ratos, sí, porque ahora la industria
discográfica tiene que tener mucha...
Ahora, el que tiene mérito es el productor de Milli Vanilli, era el productor de Bonnie M, tío.
Pues lo mismo.
Ha vendido, ha vendido, murió hace muy poco, vendió 800 millones de discos. Con sus productos. Era un alemán, tío, un alemán espabilado.
Bonnie M, los que salían bailando, no, tampoco.
Sí. Y Milli Vanilli, se lo recuerda mucha gente, que será joven y tal, eran dos negros muy guapos, con un cuerpazo espectacular, con trenzas muy,
afro, sí,
muy estupendas.
Llenos de músculos.
Pero que no cantaban ellos. Bailaban muy bien porque ellos eran bailarines, pero no cantaban ellos. Llegaron a ser número uno en todo el mundo. En todo el mundo. Hasta que se escurrió el pastel. Porque, claro, eran ya tan famosos que se los iban a llevar de gira por Estados con 50.000 personas. Entonces el productor está en Alemania Central y dice, no lo hagáis. Y ellos estaban empeñados en decir que sí, nos tiramos un rollo y cantamos en directo. Y el productor decía, no lo hagáis, ni se os ocurra. Se va a Nueva York, hace una rueda de prensa y dice, a ver, los rumores son ciertos, estos no cantan de un pimiento. Bueno, Milli Vanilli venían muy de la calle los pobrecillos. Comienzan a triunfar, se drogan, mujeres, Dios. No, la música es horrorosa, y eso que no eran ellos.
Pero déjame que lo ponga. Vale.
Pero bueno, un desastre. Y uno de ellos muere con 33 años de todos los enganches que tenía, sustancias tóxicas. Desde la industria discográfica, en aquellos tiempos, los 80 y los 90, era muy malvada, ¿eh? La gente de New Kids on the Block, Backstreet Boys y las boy bands, siempre había productores...
personas.
Que abusaban de ellos en lo económico, no en lo otro. Que les mal pagaban, se quedaban todo el dinero y luego les dejaban abandonados. Y la historia de Milli Vanilli es muy dura, ¿eh? Y el cachondeo que hubo, y dices, bueno, pues pobrecillos. El otro, el que queda vivo, Fab, creo que vino a Valencia ahora,
¿sí?
Lo de Clegg.
Sí.
Sí, o sea que más o menos,
sí,
mira.
Sí, creo que lo contó Eva.
Pues tuve una entrevista, el ¿yo? Tío. Bueno, fuera de esto, primer disparo, Silvi.
Primer disparo. No sé si ponerte... Bueno... ¿Sabes que The Cure tiene nuevo trabajo?
No, no lo sabía.
Ellos se han mantenido muy prolíficos, aunque sí que creo que no tienen un álbum nuevo
que
desde hace 16 años.
Está en fase Elizabeth Taylor de cuando era alcohólica.
Sí, un poco.
Se ha quedado así un poco.
Un poco, un poco. Pero...
Joaquín Reyes, muchacha de Luis, lo clava.
Sí, sí.
No sé si hacía falta que sacara un disco, a lo mejor para
bueno,
sus fans.
Sí, han pagado y tal. Oye,
y tampoco sé si hace falta que lo ponga, pero va, voy a ponerte bueno, un poquito. Novedad, se fin, llama no. Alone.
Oh, Alone, Alone.
We'll be right back.